Aquí Día. Cada domingo, una cita para poner en conocimiento de todos, todas y cada una de las actividades de la Día. Aquí Día.
Recibimos un domingo más a Pili Martínez. Estamos en la Día. Pili, Egunon, buenos días.
Hola, Egunon, buenos días.
Cuando viene Pili, nos espera algo entrañable, ¿no? Memorable. Porque Pili, veterana colaboradora, y seguro que recordamos cositas y mucha historia aquí en la Día también.
Sí, bueno, pues aportamos un poco el granito de arena en la historia de la Día. Y bueno, pues yo siempre digo que para reconocernos y vernos cómo estamos hoy, pues tenemos que tener en cuenta el pasado y, por supuesto, el futuro.
Que es muy bonito, además. Y el futuro también pinta
el pasado, ¿quieres decir?
Sí, todo,
sí, la verdad, todo. Sí, porque son muchos años de trayectoria importante, de mucho trabajo, concienzudo. Y bueno, pues en todas las áreas y cada cosa que iniciábamos y que intentábamos que saliera bien, pues había que poner mucho esfuerzo y dedicación.
Siempre recordamos al doctor Usparicha, ¿no? Y cómo era un poco visionario, decíamos.
Bueno,
un
sí, poco, claro. Fundamentalmente también porque fue el alma mater durante muchas décadas, desde el inicio, como ya hemos contado otras veces, desde la fundación, pues hasta que falleció. Y claro, pues el peso específico de él en la asociación, pues es importante, fue importante y sigue siendo, claro.
Recuérdanos un poquito cómo empezó la idea.
¿De la
idea? Sí. ¿Cómo empezó?
La idea, pues, fue que entonces, en aquella época, en el 66, 1966, los accidentados de carretera eran trasladados en vehículos particulares a golpe de claxon y sacar un pañuelo blanco por la ventanilla indicando que iban con máxima urgencia. ¿Qué ocurría? Pues que se les recogía de la carretera de formas casi siempre inadecuadas por la inexperiencia y la falta de conocimientos. Se les trasladaba en unas condiciones, os podéis imaginar, en un coche, atrás, tumba como se podía, de cualquier manera, y llegaban al centro hospitalario, pues casi siempre, bueno, sin casi, sin previo aviso, porque no había teléfonos móviles. Entonces entraba en urgencias un coche con un pañuelo blanco y salían todos a recibir al herido. ¿Qué ocurría con todo esto? Pues que, como he dicho, se recogía en malas condiciones. El traslado era pues en unas condiciones también malísimas y se podían causar más lesiones de las que ya tenía y muchas veces muy graves.
Pero, entonces, claro, en esa situación, ¿no?
Claro, era lo que había. O sea, no había ambulancias. No se contemplaba esa idea. Entonces el doctor Usparicha, viendo todas esas cosas, él recorría las carreteras porque le gustaba mucho conducir y hacía por todo Vizcaya recorrer. Fuera ya no, pero Vizcaya la tenía muy pateada. Todos los días y todos los domingos salía y hacía sus rutas. Entonces él veía lo que había, la realidad, y dijo, aquí hay que ponerle remedio a esto y habrá que intentar, por lo menos, de forma, intentar trasladar a la sociedad cómo hay que recoger más o menos adecuadamente a un herido en carretera y que venga una ambulancia que sepa lo que tiene que hacer.
No era solo que vio que hay que cubrir una necesidad, sino una necesidad con unas especificaciones, además, y eso que iba a acabar siendo mucho más global.
Claro, luego eso derivó en todo lo demás. Y claro, no quiero olvidarme también de que él siempre decía que si no sabes, no lo hagas. O sea, espera que venga algún profesional que sepa bien. Porque por eso, para evitar sobre todo las lesiones sobre lesiones, ¿no?
Claro, es que tendría que ser difícil para la persona que se para ayudar, ¿no? Que tampoco le vas a echar la bronca. Claro, dejar a la persona también accidentada ahí.
Efectivamente. Él siempre decía, claro, les mueve el buen ánimo de ayudar, pero claro, el venga rápido, que solía ser el grito habitual, venga rápido, como sea, claro, eso no era válido.
Y si el que paraba tenía un coche pequeñito, le tenía que meter ahí de cualquier manera.
Los 600, claro. Cómo eran los coches.
Sí.
Bueno, y los coches pequeños, en la parte de atrás, que era donde más hueco tenían, y un hueco, pues fíjate de qué forma y en qué condiciones. Sí.
Claro, héroes también esas personas, ¿eh?
Sí, por supuesto, y además con muy buen ánimo, claro, de ayudar. Y bueno, pues sí, efectivamente, si ves que hay una desgracia en la carretera, lo primero que te llama, yo creo que a cualquiera, es pararte. Quiero decir que la buena voluntad de la gente, yo creo que instintivamente te sale el de ayudar a una persona que lo está
haciendo mal. Aquí ya hemos aprendido cómo, ¿no? Con el protocolo PAS.
Eso es, muy bien, claro. Sí señor.
Que hay que
proteger, auxiliar y socorrer.
Eso es. Y no hacer más daño, ¿no? Del
pueblo. Eso es, y si no sabes, esperar a que vengan los cuerpos especializados en el tema.
Pues cuando ya empezaba a coger forma, ¿no? La vía con la idea del doctor Usparicha, uh-huh. Ahí que hubo también mucha gente que se implicó para empezar a ser ya parte de esta red.
De la asociación, claro, sí, sí. Sí, porque la iniciativa, bueno, era
no,
muy...
Ya de por sí lo decía, porque si ya de por sí mucha gente ayudaba, ¿no? Y había que evitar que ayuden sin saber, digamos.
Sí.
Pues igual había gente ya esperando también. Joder, qué buena idea lo que habéis montado.
Claro, ah, sí, poco a poco... Sí, la idea fue cuajando... el que tenía pues ese espíritu de ayudar a los demás o de altruismo o de hacer algo en su tiempo libre que estuviera volcado en la sociedad y sobre todo el que más lo necesitaba y salvar o atenuar un poco el dolor de una persona que está en unas circunstancias graves o sí, urgentes, pues bueno, se fue acercando a la vía y bueno, sí, la verdad es que luego se fue una gran familia. Seguimos siendo, ¿eh?
Seguís siendo y será. Detente y ayuda.
Detente y ayuda, eso es.
No, o sea, ya lo hacía la gente, pero vamos, ahora ya haciéndolo bien.
Sí, ese es el, ya ves que es el lema principal, claro. El lema principal de la DIA, pues detente y ayuda.
Bueno, y entonces empieza a coger forma, se empiezan a materializar las ideas del doctor Usparicha.
¿Sí?
Y claro, aquí siempre lo hemos dicho, la fuente, ¿no? El soporte económico sigue siendo de los socios.
Sí.
De colaboradores. Sí. Hoy en día el abanico es más grande en participación vuestra en instituciones o así, pero básicamente, o sea, la filosofía sigue siendo la misma.
La filosofía sigue siendo la misma y como bien dices, el soporte económico sigue siendo el principal, prácticamente el mismo. La sociedad vizcaína entonces, durante y ahora, la verdad es que siempre nos ha apoyado mucho, nos sigue apoyando. Nuestro gran soporte económico son los socios protectores. Y entonces también lo fueron. Poco a poco eso también fue tomando una forma determinada. Todo, claro, evoluciona y en principio mejor.
Además hay muchos socios protectores fieles.
Muchos, sí, sí. Usparicha siempre decía que teníamos más socios que el Atleti. Que ya es decir. Y él era del Atleti, vamos, de los primeros. O sea, pero sí, lo decía con orgullo, sí, sí, sí.
¿Y cómo se empezaba a captar socios, no? Eso es, a pensar cómo pues podría crecer la DIA.
Bueno, pues la verdad es que sí que había gente que voluntariamente se acercaba igual a la central y daba un donativo, pero luego sí que dijeron, bueno, claro, cada vez estamos teniendo más gastos, seguros, gasolina, material sanitario que es carísimo y era entonces también. Y bueno, pues todo eso había que sustentarlo.
Claro, porque ya estabais en los accidentes, ya estabais participando.
Claro. O sea,
ya esto ya estaba en marcha.
Sí, sí, una vez que se compró la número uno, la ambulancia número uno, de Día Vizcaya, que fue una de, yo creo que la primera o de las primeras de que funcionaron en Vizcaya, y a partir de ahí ya.
¿Era amarilla ya?
No, eran blancas.
Ah.
Porque entonces, es que lo del amarillo es otra historia.
Sí, no sabía si venía porque es lo hemos contado.
Bonita.
Pero sí, no sabíamos si era, no sabía si era todavía desde el principio.
No.
O vino después.
En aquella época eran todas las ambulancias blancas, pero a nivel de nacional,
estatal,
internacional,
sí.
¿No? Eran blancas y cada uno llevaba su logo. El doctor Usparicha fue el que decidió qué tipo de amarillo era el que más se veía en todas las circunstancias de día.
Eso con,
día.
Con trabajo de campo, experimentando, viendo coches reales.
Sí, realmente con un trabajo de campo exhaustivo y al final, bueno, pues comprobando que el color que mejor se veía en todas las circunstancias era el amarillo Renault. Y es el que tenemos, el que ha llegado hasta la actualidad, si continuamos con él. Y el resto de vehículos de, bueno, el resto de ambulancias también, quiero decir, de otras entidades también tienen.
Lo adoptaron.
También tienen ese color, sí.
Vaya importancia, ¿eh? Eso tiene que ser un orgullo también, ¿eh?
Sí,
gracias pues, a...
claro, son cosas, como digo yo, siempre lo fundamento todo en el trabajo, las ganas de hacerlo, la experimentación y
eso
el trabajo.
Tiene que ocurrir.
También, sí, pero
es que fíjate qué importante luego.
Sí, pero si estás en ello, te gusta y quieres mejorar... Al final van saliendo cosas.
Claro. Fíjate lo que salió.
Y bueno, luego también, claro, no hay que quitarle la importancia de que él, como hemos dicho más veces, era un visionario y veía dónde estaban los problemas, intentaba solucionarlos y afortunadamente pues salía para adelante.
Uh-huh. Entonces todo esto seguía, ¿no? Aquí todo el mundo remaba hacia adelante.
Sí.
Y bueno, pues claro, pero había muchos gastos, como decíamos, y había que plantearse también cómo empezar. No se puede querer ayudar mucho si no se puede alcanzar tanto.
Claro, una cosa es la parte humana y otra cosa es la parte económica. Y la una sin la otra,
está claro.
O sea, son necesarias las dos. Quiere decir que, además, ahora también hay gente pues que, bueno, está claro que no puede hacer guardias o que no tal, pero te da una aportación económica y eso es tan importante O igual que el resto. Lo uno sin lo otro.
Claro.
No.
¿Y cómo se hacía?
Pues mira, se empezó haciendo cuestaciones. ¿Qué es una cuestación? Salir a la calle con una hucha en la mano y ponerte una pegatina, que muchos la habremos vivido, otros no. Colocarte una pegatina para quién va ese dinero y meter el dinero en la hucha.
Sí, sí, sí. ¿Mm? Sí, recordamos esa imagen. Antes eran banderitas, ¿no?
Sí, sí. Se inició con banderitas, sí. Y luego ya era cuando vinieron las pegatinas adhesivas, autoadhesivas, pues ya más fácil.
¿Y dónde se hacían estas cuestaciones?
Pues nosotros las hacíamos en Bilbao. La cuestación se hacía en Bilbao principalmente y había un día que se hacía también en Derio.
¿Qué se hacía? ¿Un día al año? ¿Era algo...?
Sí, sí, se hacía un día al año.
Ah.
Se hacía un día al año, tenía un trabajo bastante exhaustivo detrás, había que pedir autorización al Ayuntamiento de Bilbao para decir también que ese día íbamos a salir a pedir dinero para la día. Y bueno, pues no había que intentar, teníamos que intentar no coincidir con otras instituciones que también lo hacían, porque
yeah.
De los años en los que estoy hablando, los 70, 80, incluso 90, pues todas las asociaciones o ONGs grandes, la verdad es que la aportación principal en principio era el aporte de la sociedad. Y ese día se recaudaba dinero, pues como digo, a cambio de ponerte nada, una pegatina, una banderita, en la solapa, pues echabas un donativo o no, si lo que quisieras.
Pero bueno, ya se ve que sí que aportó la gente, ¿no? Participó bastante.
Sí, sí. Sí, estamos hablando, ya te digo, de los años 70-80, que el principal aporte económico y soporte económico de la día era la cuestación, el día de la cuestación.
Sería muy novedoso también para la gente, o sea, quiero decir que con mucho orgullo también participaría, ¿no? Viendo que se estaba haciendo esto.
Sí, sí, había mucha participación de gente voluntaria de la día y gente que no lo era, porque claro, los que... Bueno, les voy a hablar de LASCE, fíjate, porque estaba organizado por una mujer directiva. Y luego eran mujeres, todas las que...
Para que luego digan hoy que sí, igualdad, que sí, no, claro.
Los hombres participaban, como anécdota, pues para recoger las mesas, recoger el material con los vehículos, o sea, lo que era la recogida. Pero lo que era la organización y todo lo demás lo llevaban mujeres, sí.
Muy bien, yo.
Bueno, retomo, gracias, que sí que participábamos las voluntarias y ese día invitábamos a las amigas, las familias, las primas, tu madre, tu tía, venían todas a echar una mano.
A las mesas ahí.
A las mesas, sí. Se ponían mesas petitorias, llamadas así, porque eran, pues un poco el centro de cada área de Bilbao donde se hacía la cuestación. Pues,
¿Qué se hacían en un sitio como en el ayuntamiento o en sitios así?
Por las calles, todo Bilbao. Todo Bilbao por las calles, sobre todo pues Bilbao centro, alrededores, ten en cuenta que se iba a pie y se volvía a pie también, o sea, y que se hacía a pie. Se hacía desde muy pronto, desde las 7 de la mañana ya estaban colocadas las mesas, donde había una presidenta de mesa que era la que llevaba la organización de esa mesa y unas compañeras o amigas que la ayudaban y luego todas las demás que iban con la hucha, pues bueno, solicitar el donativo de los viandantes. ¿Qué pasaba? Pues que había que aprovechar la entrada a los trabajos, que era a las 8 de la mañana más o menos.
Claro, claro.
Y luego estábamos toda la mañana, bueno, que luego había, claro, las señoras que iban al mercado, los tal, en fin, se estaba toda la mañana y acababa bastante tarde, pues después de las 3, 3 y media. Y después veníamos a la central y había que abrir esas huchas que iban precintadas todas, claro, porque había que asegurar la recaudación, se abrían aquí, se separaba todo el dinero para el día siguiente llevarlo al banco, se hacían paquetitos, porque entonces era todo manual.
Claro, claro.
Entonces era un trabajo muy laborioso y muy artesanal, muy de tú a tú y bueno, muy bonito, pero era el momento también que se vivía socialmente, ¿no? Pues como hemos dicho antes, recoger a un herido que ves que le acaban de atropellar o que acaba de tener un accidente, me paro e intento ayudarle, que es el tú a tú y lo más cercano, pues esto era un poco para que nos hagamos idea del momento social que vivíamos. Y bueno, pues ahora hay unos protocolos increíbles y está todo muy controlado y afortunadamente cada vez mejor.
Claro, claro. Pili, cuéntanos un poquito toda esa organización, ¿no? Toda esa movilización de toda la gente, cómo participaba y cómo lo hacíais.
Bueno, pues la verdad, como he comentado antes, sí que lleva un trabajo bastante exhaustivo. por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿no? Lo primero que había que hacer era supervisar el material, que eran las huchas y las pegatinas. En las huchas, por ejemplo, pues había que comprobar que tuvieran bien puestos los precintos, que no estuvieran medio abiertas, que estuvieran limpias, en buen estado, desechar las que estaban rotas o las que estaban resquebrajadas, etc. Después había que hacer una captación de voluntarias. Ya, como he comentado antes, pues lo primero eran las de la DIA y externas. Externas, pues como digo, lo comentábamos con amigas, familiares, captar voluntarias para la crustación. Después era importante también la organización de ese personal colaborador, ¿no? Tanto con las mesas petitorias, quien iba a ser la responsable de cada mesa, y las ayudantes, y ese personal móvil que iba a estar adherido a cada mesa. Pues recuerdo, por ejemplo, que en la Diputación se solía poner una, en Gran Vía, y en distintos puntos pues estratégicos, por decirlo de alguna manera, de Bilbao, ¿no? Había que solicitar también a la Administración, sobre todo al Ayuntamiento de Bilbao, el día y horas de la crustación y tratar de no coincidir con otras entidades, pues que podía que alguna vez ya nos ha pasado, pero luego nos poníamos de acuerdo entre todos y un día lo hacía uno y al día siguiente o a los dos días o a la semana siguiente se hacía el otro para no saturar al personal. Bueno, luego había también que pensar en una estrategia de colocación de las mesas, ¿no? Porque era también fundamental que todo estuviera bien organizado y sobre todo el área de Bilbao y alrededores estuviera más o menos controlado. Y luego también organizar vehículos para la recogida y la posible reposición del material de crustación. Como digo, que el principal claro. material era las huchas y las pegatinas. A veces se acababan, había zonas que por lo que sea en ese momento había más afluencia de viandantes o de personal, y entonces, bueno, se acababan, se llenaban y había que retirarlas y reponer.
Uh-huh.
El horario era muy temprano. Se empezaba, como he comentado, a las 7 de la mañana a montar la mesa y sobre las 7 y media ya estaba todo en funcionamiento hasta pasadas las 3, incluso las 4 de la tarde. Y al final de esa crustación, pues venían los vehículos de la DIA a recoger todo el material, se desinstalaba todo y nos íbamos todos a la central. Allí el siguiente trabajo era la apertura de huchas, que recuerdo que eran unos precintos metálicos con plomo, que se hacía además con unas máquinas especiales. Bueno, pues había que cortar el precinto, abrir la hucha tal, y sacar todo el dinero y separarlo en monedas, pues en duros, en pesetas, en monedas de 25, en billetes.
Hacer paquetitos,
prepararlo todo bien. Para el día siguiente llevar todo ese dinero al banco ya contabilizado y organizado. También se contabilizaba la recaudación de cada mesa, porque luego a las presidentas, que algunas eran de la DIA, otras no, se les mandaba también una comunicación diciendo todo lo que había recaudado su mesa y...
Y sobre todo transparencia.
Transparencia, sí, siempre. Y luego, pues bueno, venía la reposición y la limpieza de las huchas, el precintado de nuevo, porque tienen una tapa por donde hay una ranura, que era donde se metían las monedas o los billetes. Como digo, ambos lados tenían unos precintos. Esos precintos se cortaban, como ya he comentado, y luego había que volverlos a poner y dejarlas preparadas pues, para el año siguiente.
¿Y eso un día se hacía al año solo?
Sí, un día al año.
¿Y el resto del año?
El resto del año, bueno, pues afortunadamente la gente se acercaba y se acercaba en aquel momento a la central y nos hacía donativos en persona. Porque claro, lo de las transferencias...
No había tantos medios como ahora, eso, ni para anunciarlo tampoco, digamos.
Había emisoras de radio, ya funcionábamos con Radio Bilbao, Radio Popular...
En algún periódico igual,
sí.
Quiero decir que no es como ahora.
Claro, que la comunicación es mucho más fluida y...
Hay que aprovecharlo más ahora, que nos gusta recordarlo, que la principal fuente de ingresos es la de los socios protectores.
Efectivamente.
Que eso
y gracias a
sigue
ellos,
siendo muy bonito.
Eso es. Y gracias a ellos, pues el pueblo de Vizcaya puede tener un servicio de asistencia adecuado.
Podríamos decir que la DIA... sería, ¿no? En su ámbito, a nivel de España, sería como un icono, sería algo como
claro,
excepcional.
Sí. Empezamos nosotros con esta idea, con esta organización, y como ya hemos comentado alguna vez, luego fue extensivo poco a poco y a lo largo de los años, otras días a nivel nacional.
Sí, Extremadura, vemos en...
Bueno, Cantabria, Guipúzcoa, León, Navarra, sí. Málaga, en fin, hay un montón de...
No me... Y además que cada fin de semana colaboráis conjuntamente en sí. pruebas deportivas y
eso
un montón
es.
De cosas.
Cuando tenemos, eso es muy bonito también, porque cuando tenemos un servicio muy grande, que y claro, quieres dar una cobertura tan buena de calidad como en uno pequeño, pues hay veces que dices, me falta gente, me faltan medios, me faltan cosas, ¿no? y colaboramos unos con otros. Y cuando Guipúzcoa necesita algo, pues vamos, y o cuando León o otras entidades, y ellos vienen y nos echamos una mano, o, sí, sí. Y bueno, no quería olvidarme de Día Filipinas, o sea que
extensivo también sí, sí.
A la otra parte del planeta, y allí también cuál fue la idea y allí sigue, sí.
Qué bonito.
Sí, sí, tiene Chiquidía.
Allí, en Filipinas.
Chiquidía tal cual, le llaman Chiquidía.
Qué bueno.
Sí, sí, sí.
Qué bonito, pues sí. Pili, animamos a la gente a que colabore.
Por favor, a que sigan colaborando, a que sigan apoyándonos. Bueno, decirles que ellos son nuestro soporte, que como he dicho antes, sin la parte humana no haríamos nada y sin la parte económica tampoco. Y que aquí todo el mundo es importante, todo el mundo cuenta y todos somos la DIA.
Y nunca mejor dicho, además, porque todos han hecho la DIA.
Eso es. Poquito a poco todos han hecho la DIA.
Pues nada, por otros 75 años, por otros 100.
Por lo menos.
En todas las comunidades, en todas las DIA.
En todas, y que bueno, y que las que no lo tienen, pues que se animen también.
Bueno, y para todo eso y todas las dudas en el 94-444-10-10-10.
Eso es.
También en dia.eus. Y bueno, que hoy no nos podemos quejar de todas las vías que tenemos, tanto para comunicarnos como para colaborar.
Eso.
Porque también difundir el mensaje es colaborar.
Sí, 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 está claro. Está claro. Todos los eslabones tienen su importancia.
Pues Pili Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo. Ha sido un gusto recordar la historia y nos seguirás contando más cosas para descubrir cómo se fue haciendo,
sí,
y cómo...
Si Dios quiere, seguiremos aquí, y daros a vosotros las gracias, como acabamos de decir también, por difundir estas ideas y difundir pues también el que nos apoye la gente, que todo eso somos y sois importantes.
Que también es muy bonito. Yo no estaba, pero ya en esos tiempos ya estaba todos los domingos también,
claro,
con el doctor Usparicha en Radio Popular.
Eso, sí, sí.
Pues nada, lo dicho, Pili, feliz domingo y hasta la próxima.
Feliz domingo a todos. Agur.